Pues hoy es jueves y como cada jueves recibimos ya a nuestro chico del chándal y su equipo, a Alejandro Mazón de Cuídate Deluxe, que hoy viene muy bien acompañado de Marisol Kassem. Buenas noches, Marisol.
Buenas noches.
La saludo ya primero, no te importa, ¿verdad?
Por supuesto.
Vale, buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, Fede.
Y ahí vamos con nuestro Más que Ejercicio, ya lo saben, arroba Más que Ejercicio, arroba Cuídate Deluxe también, nuestra... por cierto, Marisol, el Twitter de Kassem...
Centrocasem.com.
Centrocasem.com.
Con K, dos S y M.
Y arroba... tenemos Twitter también, ¿no? Del centro. Arroba Centrocasem.
Centrocasem.
Pues ya saben, ahí nos pueden seguir, hacer sus consultas, hacernos llegar sus opiniones y sus preguntas. Alex, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, pues aquí tienes otro programa más, uh-huh, en el cual un humilde entrenador personal, pues entusiasmado de pasar de ser personal a poner en forma a toda España, ese es el objetivo.
Fantástico.
Y que tenemos nuestro consultorio que se está calentando, Fede. Entonces ya no es contestar al que nos pregunta, sino seleccionar las mejores cuestiones, uh-huh, que nos llegan. Pero antes de nada, yo voy a pedir... Hoy estoy más positivo porque hay una buena noticia. Voy a pedir un aplauso.
¿A quién aplaudimos?
¿Y sabes a quién aplaudimos?
¿A quién?
Nos vamos lejos.
¿Sí?
Nos vamos al norte. Nos vamos, pero no al norte de donde yo vengo, de Zaragoza, no. Nos vamos
más
a Noruega.
Más para arriba todavía.
A Noruega. Y es que, mira, como esto es Más que Ejercicio y hablamos de todo, ¿sabes que han igualado el salario a las futbolistas, el mismo coste que tienen los futbolistas, uh-huh, en la selección nacional noruega? Parece que es algo evidente, ¿no? Que la selección nacional,
sí,
tenga que pagar la federación, asumir los mismos costes por los jugadores que las jugadoras.
Pues ojalá con dar ejemplo, ¿no?
Mira, una de las preguntas que les hacían es a la gente encuestada por la calle, uh-huh, que les decían las mismas jugadoras haciéndose, uh-huh, pasar por periodistas, eran,
sí,
ellas las de la,
sí,
gran,
sí, sí,
jugadora de la selección nacional noruega, y les decía, ¿sabes que somos 3 veces campeonas de Europa? Uh-huh. Y les decían, no. Y dice, no lo sabes porque hemos ganado 8 veces el campeonato de Europa, las noruegas. Uh-huh. Entre otras cosas, bueno, me parecía que se merecían un aplauso.
Pues aplauso dado.
Y volvemos al consultorio y hemos seleccionado una pregunta que nos hacía una persona, uh-huh, y nos dice tal cual, se ha atrevido a decir tal cual, dice, ¿cuál es el ejercicio más efectivo para una persona? Bueno, pues como entrenador personal que soy, yo me planteo, pues hombre, para solo una persona, no para dos. Y no, uh-huh, dice ni qué es ni su caso particular, ni conocemos sus antecedentes, no podemos hacer una evaluación detallada. Pero me voy a mojar y te voy a decir cuál es el ejercicio más efectivo, no solo para una persona, sino para todo el que nos,
¿sí?,
escucha. ¿Y sabes cuál es?
No.
El ejercicio más efectivo es el que se hace. Eso para empezar. Es decir, cualquier entrenador que nos escuche, esto es lo que le va a recomendar a sus clientes, a sus amigos deportistas, porque lo más importante de tu programa de ejercicio es que acudas a realizarlo. Ese es el hecho diferenciador.
Uh-huh.
Y es más, habrá días que no te apetecerá ir a entrenar, que se te ha complicado el día, que te metes en reuniones, que,
cierto,
tienes problemas con los hijos o que no te encuentras tan bien. Y entonces piensas en el optimismo de decir, mira, hoy no entreno, me salto el plan porque mañana lo retomo y hago un superentrenamiento. El superentrenamiento es ese día hacer, en vez de la tarea que te tocaba y que tenías en la hoja de ruta, hacer solo 5 minutitos, pero ese día marcas la X en el calendario de que has cumplido con tu tarea.
Uh-huh.
Ahí está la clave del éxito, en ir sumando día a día esa monedita que vamos a meter en la hucha y luego vamos a tener resultados. Con eso me quedo por hoy respecto al consultorio y, bueno, pues ahora que ya os he contado este tema, pues yo creo que podemos ir con Marisol.
Pues a ver, Marisol, ¿de qué nos va a hablar hoy Marisol? ¿De qué vamos a hablar?
Pues mira, muy en relación con lo que estaba diciendo Alex, uh-huh, que es que el ejercicio mejor es el que se hace,
sí,
y que hay días que se te complica la jornada y que a lo mejor sales más desanimado, más estresado, uh-huh, o de peor humor. Y sin embargo nos damos cuenta de que si hacemos el esfuerzo de, a pesar de tener cierta pereza por entrenar, ir, uh-huh, terminamos el entrenamiento y nos sentimos mucho mejor.
Cierto.
¿No? Salimos mucho más contentos. Entonces,
muy cierto eso.
Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que, uh-huh, pasa en nuestro cerebro para que ocurra eso? Porque, uh-huh, eso no es azaroso. Eso tiene una justificación. Y tiene una justificación que podríamos dividir en 2 esferas.
Uh-huh.
Por un lado, una esfera bioquímica propiamente. Y por otro lado, una esfera más de tipo psicosocial, por así decirlo.
Uh-huh.
La esfera bioquímica, ¿habéis oído hablar? ¿Sabéis lo que son las endorfinas?
Nos suena, a mí por lo menos me suena. Creo que a Alex más que a mí todavía, ¿no?
Bueno, a mí me suena sí. Que puede venir inducido por muchos factores, pero hoy me vas a descubrir alguno, seguro que sí.
Pues mira, las endorfinas son unas sustancias que se segregan en una parte de nuestro cerebro que es el hipotálamo, ¿no? Uh-huh. El hipotálamo segrega estas sustancias, entre otras cosas, como decías tú, cuando hacemos ejercicio, y tienen una estructura que es muy parecida a la de los derivados del opio, a la de la morfina, la heroína, pero no tiene los efectos negativos de las drogas.
Lógico, vale. Pues nada más las generamos nosotros.
Eso es.
Vale.
De hecho, se llaman los opiáceos endógenos o los antidepresivos naturales. Lo conoce la gente a veces como antidepresivos naturales. Entonces, lo que hace es que genera ese estado de relajación, de analgesia, de sedación o de relajación propio de estos derivados del opio, pero sin esos efectos secundarios, con lo cual, fabuloso. Uh-huh. Y encima tiene como receptores principales los centros que están en la parte de nuestro cerebro que gestiona las emociones. Uh-huh. Con lo cual, lo que hace es inducir un estado de placer y de bienestar y de alegría enorme. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, parece que cuando hacemos deporte solamente activamos el corazón o los músculos y para nada, estamos activando nuestro cerebro. Uh-huh. Aparte de eso, hay otro motivo. Pues, por ejemplo, ¿cuántas personas, vosotros cuántas veces estáis viendo la tele o conduciendo y hablando por el móvil o viendo la tele y contestando un correo electrónico o mirando alguna cosa de trabajo mientras coméis?
Sí, muchas veces. Sí.
¿Pero podéis estar montando en bici y haciendo eso?
No, es
complicado,
muy difícil, ¿no?
¿No? O en una clase de Zumba, si estuvierais pendiente de una reunión o pensando en un problema de trabajo, no daríais pie con bola y no os aprenderíais la coreografía, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es desconectar de lo que pasa en el trabajo. Y eso tiene un efecto sobre otra sustancia bioquímica, que es el cortisol.
Ajá.
Nosotros, cuando estamos con una preocupación constante, estamos segregando cortisol. Y ese cortisol, en un momento determinado, puede ser bueno para que enfrentemos ese problema, pero mantenido durante mucho tiempo, lo que hace es producir inflamación en los tejidos, en las articulaciones. Es muy nocivo para el organismo. Entonces, claro, si podemos darnos una hora al día en la que no estemos segregando cortisol porque no estemos pensando en las preocupaciones, pues fijaros qué beneficio.
Yo lo de las endorfinas lo sabía. Esto, el cortisol, ya me ha dejado absolutamente noqueado. No tenía ni idea de que existía esto.
Claro.
Y te puedo decir que me encanta que nos lo cuente esto una psicóloga, porque estas cosas me pasan cada día con mis clientes en los entrenamientos personales.
Sí.
Yo tengo experiencias, es exactamente lo que está diciendo, es decir, cuando te centras, cuando estás desarrollando una tarea motriz y aún encima requiere toma de decisiones o requiere un componente técnico o de ejecución complejo, no puedes estar pensando en otra cosa. Se te van todos los problemas en absoluto. Voy a contar una anécdota y es un poco delicada. Hace como un año, seguro que os acordáis de las noticias, saco un tema delicado, que en un colegio de San Chinarro y tal hubo una desgracia que un padre se dejó en el
eso
coche.
Fue el verano pasado.
Sí, hace como un año. Se dejó en un coche el bebé y esto terminó en tragedia.
Horrible,
y tal.
Sí.
Las profesoras de ese colegio, de esa familia, las atiendo yo en un grupo de acondicionamiento físico y ese día decidieron gran parte del grupo venir y participar en un entrenamiento conmigo.
Sí.
¿Te puedes imaginar cuando llegaron en esa situación cuál era el panorama que yo me encontraba como profesional del ejercicio físico?
Sí.
En este caso ya ejercicio terapéutico, en esa situación de shock total.
Pero es que yo no sé si podría, vamos, en esa circunstancia.
Fue una decisión,
¿no?
Que dijeron, me voy a casa, no puedo pensar, estaban súper afectadas, o mira, no sé qué hacer, pero voy a ver si puedo moverme algo tal, y se me olvida un poquito esto de se me va de la cabeza. Bueno, pues lo que dice Marisol, diseñé una sesión, en ese momento cambié todo lo que tenía previsto, y diseñé una sesión en la que todo el rato estábamos trabajando, movimientos de coordinación, movimientos de nuevos ejercicios que no estaban acostumbradas a hacer porque tenían que desarrollar tareas motrices que eran nuevas, de toma de decisiones, es decir, les hacíamos un juego que yo les decía derecha y entonces tenían que hacer un salto o izquierda y tenían que hacer, por ejemplo, una sentadilla. Conseguí durante ese rato que no pudieran ser capaces de pensar en eso que les había pasado. Y también me sentí muy satisfecho por eso, porque es que el ejercicio físico tiene, es una herramienta tan poderosa, por eso lo llamamos polipíldora, ¿no? Uh-huh. Porque vale casi casi para todo.
Uh-huh. De hecho, mira, yo a mis pacientes les digo que haciendo ejercicio no es que vayan a dejar de necesitar, si están en tratamiento con algún fármaco antidepresivo o ansiolítico, no es que vayan a dejar de necesitar ese fármaco, pero que les va a hacer mucho más efecto el tratamiento, mucho más rápido, y que probablemente vayan a necesitar menos cantidad, menos dosis y en menos tiempo.
Sí.
O sea que pueden beneficiarse,
bueno,
mucho.
Uno de los efectos es el analgésico, que lo estoy viendo,
sí,
aquí apuntado. Te voy a contar una cosa. Yo sufría migrañas, pero migrañas brutales. O sea, de estas de las de tener que, o sea, de ir al médico, de las de tener, sí, que tomarme pastillas de esas que
te inhabilita dejan totalmente, sí, sí,
sí. ¿Vale? Y bueno, haciendo deporte desaparecieron por completo.
Fíjate.
Pero por completo, ¿eh? O sea, no he vuelto a tener una migraña nunca más.
Sí, además es una de las explicaciones, uh-huh, para los pacientes oncológicos que están, uh-huh, en una situación en la que sienten, bueno, no solo pacientes oncológicos, también otras patologías que, uh-huh, realmente tienen que ver con el dolor, como por ejemplo la fibromialgia, uh-huh, y se recomienda un tipo de ejercicio más específico que nosotros ya sabemos dosificar a cada paciente, y se recomienda esto por su efecto analgésico.
¿Por qué pasa eso?
Por lo que os digo, porque las endorfinas tienen, uh-huh, ese poder analgésico.
Uh-huh.
Cuando es una de las propiedades que tienen.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros estamos haciendo ejercicio y estamos agregando
esas sustancias, endorfinas, sí.
Claro, si es, hemos dicho que tienen una estructura parecida a los derivados de los opiáceos, a, uh-huh, la morfina, por ejemplo, claro, lo que hacen es quitar ese dolor.
Uh-huh. Más beneficios.
Más beneficios. Por ejemplo, la autoestima.
Uh-huh.
Eso lo vemos sobre todo en el CrossFit.
Uh-huh.
Muchas veces creemos que no podemos hacer algo y,
sí,
que no vamos a poder levantar determinado peso o saltar a una altura, uh-huh, determinada, y en el ejercicio nos ponemos a prueba, vemos que lo superamos, y además que a medida que vamos haciendo ejercicio, que vamos practicando y que vamos trabajando, somos capaces de hacer más. Y si eso lo trasladamos a cualquier otra esfera de nuestra vida, uh-huh, nos quedamos con la sensación de, si yo puedo levantar este peso, ¿qué, uh-huh, no puedo hacer en mi día a día, en mi trabajo, o con mis hijos, o en mi casa?
Uh-huh.
Entonces, nos anima a ponernos más retos y, por tanto, a mejorar nuestra autoestima.
Y no sabes la cantidad de gente, desde la autoestima, yo creo que hay conexión con el autoconocimiento, no sé qué piensas.
Claro que sí.
Pues no sabes la cantidad de gente que yo me encuentro que le digo, mira, haz este ejercicio hasta tu 70%. Y un adulto de 50 años que lleva 50 años en este mundo, uh-huh, y dice, ¿y yo qué sé cuál es mi 70%?
Uh-huh.
Pues eso es como si fueras con la calle. Fede, imagínate que yo te, uh-huh, regalo una tarjeta de crédito,
sí,
y te digo, vete de compras, Fede, ¿qué, uh-huh, me vas a preguntar?
¿De cuánto es la tarjeta?
Claro, pues si no sabes...
Pues, de 5 euros no me sirve de nada.
Pues eso, pero es lo que ocurre,
si es de 5
en el ejercicio.
Mil, ya me... En fin.
Que realizar ejercicio, actividad física, nos va a decir cuánto valemos y, uh-huh, nos vamos a poder posicionar mejor, nos conocemos mejor. No sé si tiene que ver con el autoestima, ¿eh?
Claro, y nos dice cuánto valemos, pero además recalcula ese cuánto, uh-huh, valemos a medida que vamos haciéndolo, porque vamos valiendo más en la medida en la que vamos estando más entrenados, uh-huh, con lo cual vamos superando nuestros propios límites.
O sea, autosuperación y...
Autosuperación y luego socialización.
Uh-huh.
Si hacemos deporte en pareja, uh-huh, en familia, con un equipo de fútbol o de baloncesto, tal, nos hace conocer a gente en un ambiente muy sano, que no es el ambiente, sobre todo para la gente joven, que no es el ambiente del botellón, de la litrona. Uh-huh. Nos hace tener un círculo de amigos muy sano, que yo creo que es algo muy importante también.
Y además, que con el tema de la socialización, que hay todo tipo de personas, algunos más sociables, otros menos sociables, incluso de forma patológica, hay gente que el tema de relacionarse con los demás les cuesta. Bueno, pues sabes que hay deportes en los que estas personas pueden disfrutar y ir
por
poco
ejemplo,
a poco. Por ejemplo, dime uno con el que te socialices con más personas, pero interactúes lo justito. Por ejemplo,
no sé, por ejemplo, montar en bici. Vas, sí, en grupo, sí, pero no hablas mucho tampoco.
Ese
no
sería un deporte individual.
Uh-huh.
Pero hay otros que son de oposición,
sí,
es decir, yo voy a rivalizar contigo,
vale, uh-huh,
y oposición indirecta, es decir, cada uno en su terreno de juego. Por ejemplo, el tenis.
Sí.
No,
bueno,
hay contacto.
Vale.
Uh-huh. Oye, mira, me tengo que socializar contigo, pero no te toco.
Uh-huh.
Tú estás en tu terreno, yo estoy en el mío, controlo la, uh-huh, la situación, todo. ¿Qué me dices de esto, Marisol?
Que fíjate que para una persona que tiene cierta fobia social, llegar a una discoteca o llegar a un sitio y así como a bocajarro, a puerta fría, intentar presentarse y conocer a alguien es muy difícil. Pero en el contexto de estoy jugando un partido y entonces te digo que eso ha sido punto, que eso no ha sido, que tal, que ahora es tuya, que ahora es mía, te facilita que empieces a hablar y que poco a poco vayas rompiendo el hielo.
En el contexto del deporte, las relaciones humanas son mucho más fáciles.
Claro, por eso, por eso.
Es sin
mucho
duda
más sencillo. No te da ese vehículo para poder empezar una relación.
Y que puedes seleccionar el deporte que más te convenga para eso. No tienes por qué hacer waterpolo, que estamos en bañador, estamos expuestos, me vas a ver las vergüenzas y vamos aún encima a interactuar de una manera muy cercana, ¿no? Podemos hacer otro tipo de deporte en el que, pues por ejemplo, el tenis, ¿no? Cada uno en su territorio, no nos contactamos, no es como el boxeo, que cada uno...
Oh, sí, los deportes, sí, los deportes de equipo duros, tipo baloncesto, fútbol, tal, definitivamente que hay más contacto.
Exacto.
No, no, puede, pues, puede ser deportes de competición, pero que tengan menos contacto físico, pero sí hay un contacto social.
Eso es.
Es decir, compartes, el hecho de compartir, ¿no? Una, experiencias, compartir entrenamientos, compartir... Bueno, en un gimnasio no tienes por qué hablar con nadie, pero al final acabas hablando con gente.
Y pese a compartir, competir también, que suena parecido, pero hay que gestionar también un montón de cosas cuando se compite.
Claro, y en la línea de lo que tú dices de compartir, el que sea un deporte de equipo, que tú tengas que en un momento determinado decidir que sacrificas tu gloria y pasar el balón a otro que está mejor colocado, por ejemplo, te hace también... cambiar tu percepción, ser más humilde, modula tu personalidad. Entonces, me parece que es algo muy sano, sobre todo para los niños, cuando están empezando, que empiecen a modular su personalidad.
Muy educativo, claro.
Por eso es muy importante que en los colegios haya siempre esas horas de deporte colectivo con los niños, porque les ayuda mucho más a socializar, ¿no?
Claro.
Sí. Y que en uno de los de nuestros últimos programas dimos un premio a algunos institutos, ya no recuerdo el nombre de todos ellos, pero creo que eran como 4 o 5 institutos de la Comunidad de Madrid que ya se habían acogido al movimiento que llevábamos desde el colectivo, desde nuestro colegio de profesionales, peleando por una hora diaria de educación física. No solo de la palabra deporte, sino educación física diaria.
Por ejemplo, hay deportes como como correr, que todo el mundo dice, no, correr es un deporte individual. Pero apuntarte a un club de corredores, por ejemplo, te permite hacer algo que lo puedes hacer tú solo, pero compartirlo con otra gente y compartes experiencias.
Y además que de la práctica de un deporte, si tú te apuntas, por ejemplo, a la escuela de tenis, pero de la escuela de tenis ya, o del club de corredores, pero de ahí ya tienes el partido de los domingos o la carrera de tal día, van surgiendo distintos planes. Y para, por ejemplo, cuando llegas a una ciudad, no conoces a nadie, es una forma de empezar a conocer a gente y a llenar tu tiempo de ocio.
Y ya no te digo si haces un deporte minoritario, que un día vamos a hablar aquí de los deportes minoritarios, vamos a traer a unas chicas campeonas de hockey y hierba, ya os lo adelanto.
Ese es muy minoritario. Ya sí. De por sí los deportes
si
de competición femenino son minoritarios,
si
por desgracia.
Si haces un deporte
ya
minoritario, la camaradería que hay... Es que, y la de amigos que haces, ya no hace falta que sea colectivo, porque yo he hecho atletismo y te puedo decir que haciendo salto con pértiga, que parece individual, a un compañero que al final es tu oponente, se le olvida la pértiga porque no la ha podido traer en el avión, en una competición importante nacional, y le tienes que dejar tu pértiga y lo mismo hasta te gana el tío y te tienes que fastidiar, pero al final sois amigos. O sea que no se piense la gente que por ser un deporte individual hay menos camaradería o hay menos gestiones del compañerismo.
Marisol, conclusión. Que hay que hacer deporte, ¿no?
Efectivamente, que hay que hacer deporte y que si algún día tenemos pereza, no nos apetece, algún día o alguna temporada, que hay veces que estamos más desanimados o que estamos deprimidos, yo a los pacientes míos les digo siempre que hagan deporte, a todos. Me parece que les puede beneficiar muchísimo. A mí me va a ayudar mucho a que el tratamiento sea muy eficaz y es algo que les cuesta muy poquito. Es ponerse unas zapatillas y salir a caminar dando 2 vueltas a la manzana, simplemente, que empiecen por ahí.
No te vayas, Marisol. Marta Blanco, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Alex, que tenemos a nuestra fisio de cabecera. Por cierto,
sí,
Marta,
que
últimamente me fallas, no vienes. No te veo.
Yo creo que la semana que viene podré ir.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex?
Pues mira, tenemos a Marta Blanco, nuestra compañera experta en fisioterapia y que además también es licenciada en INEF, o sea, es decir, entrenadora personal, maneja en este caso todo el contexto de lo que es la actividad física y la readaptación y la rehabilitación, la parte deportiva y clínica. Ella nos va a dar hoy unos buenos unos consejos. Ella me ha dicho tres consejos, que no se le pase a nadie esto, nos va a interesar mucho, para el dolor de la zona del cuello. Que, por cierto, nuestro compañero de deportes, el amigo Parrado, está fastidiado del cuello, así que nos tiene que escuchar.
Eso es lo que normalmente llamamos tortícolis, Marta.
Sí, sí, a ver si nuestro compañero lo escucha y a lo mejor le puede servir alguno de estos consejitos.
Pues nada, se lo vamos a decir, que lo escuche. Guilla, avisa a Parrado y dile que venga, que vamos a hablar del dolor del cuello. Dime, Marta, venga, empieza.
Bueno, pues os cuento un poquito. A ver, sabemos que las causas habituales del dolor del cuello suelen ser, pues, contracturas, ¿no?, las malas posturas. A veces es por una falta de musculatura también, o por incluso descompensaciones musculares, o bueno, en casos un poquito más serios, pues unas hernias, protusiones, ¿no? Incluso, yo que sé, a lo mejor pues movimientos bruscos que hagamos en un momento determinado, ¿no? Entonces, cosas muy importantes, cosas que me voy encontrando yo en consulta, es personas que me preguntan acerca del collarín, ¿vale? Ajá. Es muy importante que, excepto bajo prescripción médica por un motivo determinado, no inmovilicemos el cuello con un collarín, ¿vale? Esto solo en un caso muy agudo o, repito, bajo prescripción médica, no debemos hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque podemos provocar una pérdida de propiocepción, de ese patrón corporal que tenemos, incluso una pérdida de fuerza. Esto que va a provocar más descompensación y a la larga más dolor, porque vamos a debilitar toda esa musculatura. Entonces vamos a intentar no utilizar estos collarines que los tenemos por casa, ¿no? Que muchas personas que me dicen, no, es que me duele un poco el cuello y me pongo el collarín para estar en casa o para dormir. No hagáis eso a no ser que tengamos, repito, una prescripción médica por algún motivo determinado.
Marta, cuando dices propiocepción, ¿te refieres a que nuestros propios músculos es que no los usamos? Y entonces se atontan, por así decir.
Eso es. No sé si habéis tenido alguna vez algún, muy típico, ¿no?, el esguince de tobillo típico, que parece que nos hacemos un esguince y luego nos torcemos el tobillo más a menudo. Nos parece que nos hemos recuperado, pero ala, me vuelvo a torcer el tobillo. Es necesario tener ese patrón corporal, esos movimientos y esos reflejos que tenemos en los músculos y en el propio sistema, ¿no?, para realizar unos correctos movimientos.
Y eso, cuando inmovilizamos el cuello, por así decir, es lo que ocurre, ¿no? Que la parte negativa de tenerlo tan protegido con el collarín.
Eso es, lo protegemos mucho, perdemos fuerza, perdemos movilidad y perdemos ese esquema corporal. Entonces, queremos hacer un movimiento y luego no realizamos bien los movimientos, no tenemos una musculatura correcta para realizar esa función. Entonces, vamos a intentar no utilizarlo. Luego, por otro lado, me encuentro también, viene gente, pues, bueno, por la típica tortícolis, ¿no? El dolor de cuello, le tratamos en cabina y luego parece que se mueven, tienen un movimiento muy muy Robocop, ¿no? Se mueven en bloque, se mueven para girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha.
Claro, porque si mueves solamente la cabeza te duele, entonces mueves todo el cuerpo para que no te duela, claro.
De eso sé yo mucho, ¿eh? Eso me ha pasado a mí muchas veces.
Vaya. Sí.
No debemos tener miedo a mover el cuello, sobre todo después de habernos tratado, después de haber ido al fisioterapeuta, que nos ha relajado la musculatura, ha devuelto ese músculo a una función motora normal o lo más normal posible. No debemos tener miedo a mover porque nosotros mismos nos bloqueamos y nosotros mismos nos provocamos más contractura, nos provocamos más dolor.
Y agravamos la situación, entonces.
Eso es. Siempre decimos que, bueno, pues el movimiento es salud, ¿no? Lo que hay que hacer es mover esa musculatura, provocar realizar una buena acción de esos, volvemos otra vez, ¿no?, a ese patrón corporal y a esa fuerza muscular. Y luego, por otro lado, también, si tenemos un dolor puntual o tenemos un dolor, pasa mucho en consulta, ¿no? Me duele al hacer determinado movimiento. No debemos forzar ese movimiento y no debemos buscar ese dolor. Muchas veces, no, es que me duele al hacer así, y gira la cabeza, ¿no?, o inclina la cabeza. Vamos a intentar no buscar ese movimiento, porque puede ser que ese dolor venga provocado, pues, por ejemplo, una hernia, una protusión o un movimiento brusco que ha dañado una estructura y que esa estructura está inflamada o está lesionada. Entonces, no vamos a buscar ese dolor. Vamos a intentar, lejos de bloquearnos, como he dicho antes, no bloqueamos el movimiento, pero tampoco buscamos ese dolor.
Que eso es algo que yo sé que hay gente que lo va haciendo, que va insistiendo, me duele aquí, fíjate cómo me duele, o que dicen, mira, me he hecho daño haciendo esto, y entonces si te has hecho daño haciendo eso,
no lo hagas más.
No juegues con, claro. Sí, por lo menos de momento, mientras no lo soluciones. Claro,
efectivamente. Y luego también el tema de la automedicación, ¿no?
Esto pasa.
El ibuprofeno, ¿no?
No tomar antiinflamatorios más de los días determinados y sobre todo no automedicarnos, que el médico probablemente te puede prescribir una semana, 10 días o incluso 2 días, ¿no?, de tratamiento, o a lo mejor no. Tened en cuenta que estos antiinflamatorios nos dañan, nos sobrecargan el hígado, el estómago y a veces, muchas veces, el origen de ese dolor cervical es precisamente eso.
Mira, fíjate, medicación. Yo tengo a alguien muy cercano que este fin de semana pasado le estaba, de pronto el sábado se amaneció con un dolor terrible de cuello y decidió tomarse un Valium y al día siguiente estaba medio drogada con el mismo dolor del cuello por culpa del Valium, claro.
Luego es eso, no es lo mismo automedicarnos que a que el médico nos recete exactamente la medicación que nos corresponde, pero es verdad que al sobrecargar toda el hígado, el estómago y demás, nos podemos provocar todavía más dolor. Entonces al final estamos haciendo todo lo contrario.
Sí.
Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer? Pues podemos ponernos calor, por ejemplo, que porque normalmente como la lesión principal suele ser una contractura, es lo que suele doler, pues nos podemos poner un poco de calor, la mantita eléctrica, ¿vale? Calor seco, a ser posible. Luego podemos realizar estiramientos y tenemos que tener mucho cuidado con ¿sabes? No sé si sabes lo que es la cifosis. La cifosis es la chepa, ¿no? Lo que es la curvatura dorsal de la espalda.
Sí, esto que lo tendemos a hacer aquí, sí.
Sí, muchas veces el origen de estos dolores cervicales o lumbares vienen de una rigidez en esa zona. A veces no nos movemos pues porque estamos trabajando, tenemos un trabajo sedentario, no hacemos una actividad física habitual. Entonces tenemos una rigidez en esa zona que provoca una hipermovilidad en la zona cervical o zona lumbar, que son las zonas que nos duelen. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Trabajar la flexibilización, o sea, flexibilizar un poquito esa zona, la zona dorsal.
O sea, que las vértebras del tronco, por así decir, se inclinan demasiado, como hacia adelante, como esa chepa, y eso conlleva la rectificación del cuello, ¿no?
Eso es.
Y tenemos que estirar las vértebras del tronco, las vértebras dorsales.
Claro, lo que provoca es un aumento de la curvatura cervical y de la curvatura lumbar. Al final, si tuviéramos más chepa, más cifosis, pero no compensáramos esa curvatura con las otras dos, iríamos mirando al suelo, al final, ¿no? Porque esa curva nos haría eso. Entonces, lo que hacemos es compensamos aumentando esas dos curvaturas. ¿Qué pasa? Que ponemos en riesgo todas las estructuras, las vértebras y toda la estructura, los tejidos blandos de todas esas zonas. Entonces, muchas veces el buen trabajo es trabajo muscular, trabajo de flexibilización de toda esa zona dorsal.
Marta, una pregunta que siempre me hago. ¿Por qué la tortícolis y el dolor de cuello aparece siempre cuando te levantas por la mañana? ¿Qué tiene? Sí, es verdad. ¿Por qué aparece siempre por la mañana? ¿Qué es lo que pasa durante la noche para que te dure el cuello por la mañana?
Pues durante la noche normalmente tenemos una postura mantenida en el tiempo. Estamos determinadas horas en una determinada posición, que no suele ser la más adecuada porque no dormimos en la mejor postura posible. Y luego además, por ejemplo, ahora en esta época precisamente tenemos estos cambios de temperatura, que si quitamos el nórdico, que si no quitamos el nórdico, que si abrimos la ventana, que no la abrimos, y todas estas cosas nos influyen a nivel de dolores, ¿no? Porque enfriamos la musculatura, nos movemos, nos dan tirones, bueno, y ese suele ser el problema.
¿Y qué deberíamos hacer? Es decir, ¿cómo deberíamos dormir para evitar estos dolores de cuello por la noche?
Bueno, la postura ideal, ya sabéis que lo ideal es dormir o bien boca arriba o bien de lado, pero claro, también depende mucho de la altura de... Bueno, esto ya lo hablamos en otro programa,
sí,
de la altura
hablado,
de la almohada
sí.
y del colchón y demás, ¿no? Es verdad que hay muchas personas que duermen en posturas muy raras, que duermen boca abajo con el cuello girado, o que duermen incluso flexionando con un brazo debajo de la cabeza o levantando el brazo por encima. Hay que intentar evitar todas esas posturas, y aún así es verdad que hay veces que en una postura mantenida determinada pues nos puede pasar.
Marisol decía algo de la mandíbula.
Y el rechinado de dientes, ¿no? Sí. También el bruxismo también puede afectar al cuello, ¿o no, Marta?
También es muy importante. De hecho, cuando hacemos un tratamiento para bruxismo siempre implicamos al cuello, siempre tratamos toda la musculatura cervical interna y externa.
Cada día aprendemos más, Fede.
No, sí.
Te traigo aquí a las mejores de lo mejor.
Eso, pues, por supuesto, siempre. Eso siempre. Pues Marta Blanco, muchas gracias por habernos hecho llegar estos consejitos
sobre
los dolores del cuello. Marisol, Nos volvemos a ver.
Nos
pronto.
Volvemos a ver. Un placer.
Muchas gracias. Y Alex, aquí.
Y consejos viene. Que vienen del consultorio.
Sí.
Y que allí uh-huh. se meten en Cuídate uh-huh. Deluxe, en la página web.
Oye, ven el teléfono del WhatsApp, por
el
cierto.
El teléfono del WhatsApp es el 670-74-8314, pero en la web de Cuídate Deluxe, allí uh-huh. tienen los teléfonos, nos mandan un WhatsApp, nos uh-huh. preguntan por el consultorio y nos encargamos de venir aquí con los deberes hechos.
Pues deportes.
Deportes, medicina.
Aquí te espero el jueves que viene.